Señor, esté con vosotros. Tú eres el Santo Evangelio según San Mateo. Al volver a Cafarnaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto para el templo. Le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió, claro que sí. Se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo, dame tú para ser, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó, los que no son de la familia. Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa, echa el anzuelo. El primer pez que pescas, ábrela a la boca. Y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra de Dios. Antes de terminar nuestro trabajo aquí, voy a hablar dos o tres minutos sobre la votación. Okay? Se vota en California. Si ustedes no son ciudadanos, claro que todavía no pueden votar. Y varios son inmigrantes que no tienen derecho, que ojalá que un día ustedes van a ser ciudadanos, espero, y voy a rezar para que sea la verdad, ¿ok? Pero los que pueden votar deberían, y el criterio fundamental en la votación es pro vida. Pro vida es el criterio fundamental. Y tiene que preguntar sobre el candidato que piensa sobre el aborto, sobre la homosexualidad, sobre la eutanasia y sobre la experimentación embriónica. Que se lo repito. ¿Cuál es su postura sobre el aborto? Luego la homosexualidad. Luego la experimentación embriónica. La eutanasia. Por eso escoger una persona que va a guiar el país o el Estado. Tiene que ver qué piensa sobre esto. Sí.
¿Quién es el candidato?
¿Cómo?
¿Quién es el candidato?
Bueno, hay varios hoy.
Pero del tema que usted está tocando, ¿quién es el que más tiene el candidato para eso?
¿Quién apoya esto? El problema es que hay pocos que sepan todo esto. Hay pocos. Buena pregunta, pero lo que tiene que ser es en esos cuatro puntos, el aborto, homosexualidad, práctica, llegué un poco tarde porque una universitaria que estaba practicándome sobre esto. Tenía una larga plática en mi confesionario, un muchacho quería para qué dice usted sobre ese tema, ¿no? Y ella tiene muchas amigas que son de LGBT, porque va a la universidad y es comunísimo de la homosexualidad allá. y lo otro es la eutanasia. Eutanasia. ¿Y el cuarto? ¿Cuál fue?
La experimentación embriónica.
Ok. Experimentación embriónica. Okay, las votaciones en 2 años por la presidencia, obviamente es lo más importante. Okay? Es lo más importante. Entonces, tiene que tratar de ver qué piensa el candidato sobre esto. Si un candidato acepta, no. Sí, pero si hay uno que está en contra, ok, más o menos, y acepta, por lo menos tiene que escoger uno que está más cerca. Porque normalmente no va a encontrar una persona que acepta todo esto. Es raro, ¿no? Pero al votar ustedes siempre tienen que tenerse en cuenta. Y voy a responder a esto, y el año que viene tal vez podemos tocarlo. Si ustedes tienen hijos adolescentes, casi siempre los adolescentes favorecen la homosexualidad. Y algunos tienen adolescentes. Bueno, pregúntale esta tarde, ¿ok? Alguna tiene teenagers, ¿ok? Háganle la pregunta. Y va a ser una sorpresa, ¿no? Ok, yo le voy a dar la defensa en contra para que ustedes puedan usarlo para... Porque también sus niños pequeños van a crecer en un ambiente todavía más feo, ¿ok? Que los adolescentes que tienen 16 años. Los niños ahorita va a ser un bombardeo fuerte. Por eso ya ahorita ustedes tienen que tratar de ir formándolos de pensar diferente que el mundo. Ok. Entonces le voy a tratar de dar el argumento para defender lo que enseña okay, homosexualidad. Masculino o femenino. Que significa hombre con hombre y mujer con mujer. Okay? Mi manera para dar la prueba es esto. Yo he dicho a la muchacha que es una muchacha universitaria, es una persona que tiene una cabeza que funciona bastante bien, una muchacha inteligente. Que existe la verdad. ¿Quiere? ¿Sí o no?
Sí.
¿Olga? ¿Víctor? Ok, existe la verdad. Deben tener que empezar con esto. Existe la verdad. Porque uno podría decir que no existe la verdad. Cada persona es su autor de la verdad. Que significa que hay 7 billones de verdades en el mundo, porque hay 7 billones de personas. Okay? Pero tiene que pensar, existe la verdad. La mayoría de ustedes dicen que sí. ¿Sí? Ok, entonces existe la verdad. Sí. Okay, la segunda pregunta es, ok, si existe la verdad, donde nosotros sacamos la verdad, si existe. Entonces yo hablaba con ese muchacho porque su rey está estudiando psicología, okay, que tal vez parecía Sigmund Freud, ¿ok? Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, ¿no? Fue un judío de Austria, muy conocido en el campo psicológico hoy día. O puede ser que es Darwin. Darwin, ¿eh? No puede ser que es Nietzsche, ¿eh? Filósofo alemán. Maybe, tal vez viene de él. Son sistemas distintos que piensan que tienen la verdad, ¿no? O Hegel, ¿ok? O Marx, ¿ok? Yo digo que la verdad existe, pero la verdad está en la Biblia. ¿Amén?
Amén.
Está en la Biblia. Karl Marx es famoso, el padre de marxismo, ¿ok? De comunismo. Freud, ¿ok? Psicología. Darwin, la teoría de la evolución. Y sus hijos estudian en el grado 7 y 8, ¿ok? Son sistemas. O si le gusta, uno de los sistemas más famosos se llama utilitarianismo. ¿Sabe qué es esto? Utilitarianismo es americanismo. Es una palabra muy larga. ¿De dónde viene? John Stuart Mill and Jeremy Bentham. Esos son dos filósofos políticos del siglo XIX. Y digo lo que enseñé a ellos. Y ver si eso es ese país está imbuido, impregnado con esto. Tu valor, en cuanto que te produzcas en forma económica. Muy americano esto, ¿no? ¿No, Victor? Entonces, tu valor está en directa proporción de lo que tú ganas y lo que tú tienes. Es decir, que si tú eres millonaria, tú tienes importancia. Pero multimillonario todavía más. O billonario, o multibillonario. Pero ese es ese país. Yo nací aquí. Y no digo que es bueno, yo pienso que es feo. Es feo. Donde los poderosos que tienen mucho dinero dominan a los que no tienen. Eso no viene de Jesús. Jesús ayudaba más a los pobres, ¿no? Pero esa filosofía falsa se metió en todo el país. Ok, voy a tomarlo un paso más. Que tú vas a la clínica y resulta que estás embarazada. Después de 3 meses, tú haces un ultrasonido. Y resulta que tiene otro cromosomo. ¿Qué significa? ¿Cómo?
¿Otro bebé?
Significa que va a ser un Down's bebé, ¿ok? Si tiene un cromosomo más, esa es la genética. Si tiene otro cromosomo más, ese va a ser un Down's bebé. ¿Qué hace? Matarlo. Porque ese bebé, ¿qué va a ser? Va a ser una carga por la sociedad. Va a invertir mucho dinero en hospitales, en educación, y eso va a chupar el dinero de la sociedad.
Nuestros impuestos.
Sí. Y eutanasia. Gracias a Dios que hace dos semanas cambiar la ley donde han hecho ilegal eutanasia en California. Gloria a Dios. ¿Oyeron esto? Gracias a Dios. Fue legalizado dos años que eutanasia, pero había hecho un amendamiento diciendo que eutanasia no se permite aquí. Es un avance enorme. Porque trabajan personas mayores. Esta filosofía dice que no tiene derecho para vivir porque tiene máquinas. Tiene medicina muy cara. Tiene operaciones. Por ejemplo, el padre Antolini, por un mes estuvieron estudiando si él tenía que hacer otra operación y han dicho que no. Pero su operación sería una operación muy cara. Tiene 87 años, ¿no? Y lo que nosotros hacemos todo lo que podemos para que se siente bien. Está chequeado, ¿ok? Sí, es el padre chequeado de la comunidad. Nosotros hacemos todo. Él tiene dos gatos. Le damos su comida. Tratamos de darle ánimo. Porque sufre mucho. Sufre mucho. No sé qué, pero sufre mucho, ¿no? Entonces nosotros vamos en contra. Más vulnerable, más viejo, decrépito, más que sufre, más que debemos ayudar. Ese es el contrario de esto. Es el contrario de esto. Entonces nosotros, estoy dándoles una clase de filosofía hoy, por la tarde, ¿no? Pero mucha teología viene de una filosofía falsa. Y esa es la filosofía que va a motivar tu vida. Tú vas a tener una teología pastoral que falla. La manera que tú tratas a la persona. Regresamos a esto. A la homosexualidad. Porque esto va a ser un tema muy fuerte para sus hijos cuando llega a... Ya cuando tiene 9 o 10 años va a llegar a la escuela, ¿no? Ok, el pasaje bíblico es Génesis capítulo 3. ¿Y cuál es? Dice la Biblia. El hombre dejará a tu madre y padre. Un hombre, okay, él va a dejar su madre y su padre. Y este hombre se unirá con su mujer. ¿Y qué dice después? Lo que Dios ha unido. ¿Cómo? Que no separe el hombre. Es clarísimo. No hace falta que diga más si ustedes son inteligentes. Okay, el hombre dejará no a su madre. Okay, no, ni a su padre. El hombre dejará a su madre y padre y se unirá con su mujer. ¿Qué más quieres ustedes? ¿Es complicado? ¿Es difícil para entender? No, es la Biblia. Por eso, para defenderse, uno tiene que utilizar la fuente que tiene más autoridad. La fuente de la sabiduría. Por ejemplo, yo doy muchas pláticas. ¿Eh? Yo soy un public speaker. Hablo públicamente, ¿no? Por muchos años. Entonces, yo sé esto. Más autoridad de mis fuentes, más fuerte es la práctica. Yo digo, José García, que yo encontré en la calle, digo, ¿qué importa José García? Pero si yo digo, Aristóteles, Más grande filósofo en el mundo es Aristóteles. Ah, eso es fuerte. Yo digo, Shakespeare, más grande inglés, ¿eh? Estoy citando esos dos genios en el mundo académico, eso tiene poder. Pero si yo digo lo que dice el profeta Isaías, todavía más fuerte. Yo digo, según la carta de San Pablo a los Romanos, todavía más fuerte. Si yo digo Mateo 5:8 del Sermón de la Montaña de Jesús, no hay nada más fuerte. Porque Jesús no es un filósofo. Jesús es Dios. ¿Oye? Pero si ustedes, yo pienso que tienen, que ustedes son católicos, ¿son o no?
Sí.
Ustedes tienen que empezar con la palabra de Dios. Y sus hijos son they're little people, son personas pequeñas, ¿no? Pero tiene mente sus hijos, tiene corazón, tiene alma, tiene dignidad, tiene destino. Yo pienso que ustedes tienen que ya hablar con sus niños pequeños sobre este tema ahorita, usando un idioma más adaptado a un niño. Porque en la escuela va a decir que un niño puede amar a otro niño. Una niña puede formar un noviazgo con un niño. Yo pienso que ustedes tienen que sentarse con sus hijos y hablarles ya ahorita con sus esposos. De que van a escucharlo. Y al escuchar inmediatamente, tal vez el niño se quede sorprendido. En una palabra, es como una vacuna. Como una vacuna, ¿no? Vacuna que tiene una poca de la enfermedad para que pueda crear antibióticos o autodefensas, no soy doctor, autodefensas, ¿no? Entonces, su plática es casi como una vacuna. A mí me encantaría hablar con cada uno de sus niños en forma individual, me encantaría. Y podría hacerlo muy bien, pero no tengo tiempo, ¿no? Pero yo fuera su papá, hablaría mucho con mis hijos, mucho más que ustedes. Quería hablarles, cómo estás, qué pasa en la escuela, cómo te sientes, qué quieres hacer. Y tirar por la ventana ese teléfono. Tirar por la ventana, este domingo fue hermoso, porque vinieron muchas personas al paseo allá. Estaban riéndose, estaban comiendo, estaban platicando, estaban jugando fútbol, yo jugaba béisbol, estaba tocando cielo con las manos, ¿no? Porque ve ustedes muy contentos, que no había teléfono. Las mamás estaban platicando con mamás, los niños jugando, los papás vacilando, platicando conmigo. Oh, yo quiero hacerlo cada mes. Y yo era muy astuto porque había retiro. ¿Alguien fue al retiro el día domingo? Tuvimos un retiro y el retiro terminó a la 1. Y el grupo de San José empezó a las 11:30. Y dice, ¿ustedes ya tienen hambre? Ah, sí, padre, escribiste, sí. Que vayan al Bloomfield Park allá atrás de Ferry. Y tiene un picnic. Ya puede ir allá y comer gratis. Y puede divertirse. Y los hombres de mi grupo han dicho, padre, llegaron 100 niños con sus papás, ¿no? Pero estaban contentos. Ustedes tienen que desprender sus hijos de los medios electrónicos para que puedan platicar. Y si no lo hacen ahorita, va a ser demasiado tarde. Está sacando su teléfono, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Háganlo ahorita.
Porque si no lo vienen las
personas. Si no, ustedes van a crear zombies. Su niño van a ser zombies. zombies es una persona que vive en otro mundo, ¿no? Vive en un mundo que no existe. Una creación propia de su propio mundo electrónico. Es triste. Muy triste. Entonces hoy día yo hablo con muchas personas. Yo pienso que lo hago bien. Ustedes ven, oyen mis misas. Yo puedo conectar con sus niños en mis misas. Pero es difícil. Es el grupo más difícil. Porque text messages, mensajes, todo es rápido. No tiene la capacidad de concentración más que 3 minutos. Es difícil. Por eso, ¿qué hago? Un cuento, pregunta, chiste, canto un poco, ¿no? Cada 3 minutos, porque yo soy maestro, ¿no? Me muevo. Me adapto al nivel de la persona. Puede ser algo medio cómico. Hace varios años me pidieron de dar una plática a los abogados católicos en el condado de Orange. Que es el grupo más educado en Southern California, ¿no? Y luego más tarde tenía que venir a la niña a dar una predica en la misa. Dar la plática a los abogados para mí fue fácil. Fácil, ¿no? Estaba en mi elemento, ¿no? Podía hablar de Santo Tomás de Aquino, tal vez un poco de latín, un cuento, un chiste. Llegaron niños, era más difícil. Y el problema es que están bombardeados tanto del mundo electrónico que el niño no tiene capacidad para prestar atención. Había un estudio sobre los daños diciendo que los adictos son más tristes, más estresados y menos inteligentes. Los que están adictos, ¿no? Estresados, todo es rápido, 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 rápido. Ese causa tristeza. Y para poder aprender, uno tiene que estar en silencio, leer y reflexionar y asimilar. Se puede aprender conceptos difíciles a lo rápido. A lo rápido, sino en el silencio del cuarto, pensando, leyendo, memorizando. Que voy a dar un pasaje más sobre esto. Y a la muchacha que estaba platicando con ella hace poco cité esto. ¿Y quién sabe lo cité esto? Jesús. San Pablo también. Jesús toma esto y San Pablo también. Y Jesús está citando eso en su plática sobre matrimonio. Pero le voy a dar un pasaje todavía más fuerte. Génesis, es el primer libro de la Biblia. 19. Le voy a dar un resumen del capítulo. Okay. ¿Puedo? Okay. Okay, en Génesis 19 encontramos a Adán y Eva, Caín y Abel, luego el arca de Noé, Torre de Babel, okay? Y luego encontramos el padre de la fe, es un hombre que se llama Abraham. Okay? Se llama Abraham, después se lo cambia el nombre Abraham. Se casa con Sarai, que se cambia su nombre Sara. Él tiene un sobrino que se llama Lot. Y él se separa de Abraham y con su mujer y sus hijas y los yernos, ¿ok? Entonces, ¿dónde están viviendo? Es un poco como vivir en Los Ángeles o Nueva York, ¿ok? Nueva York y Los Ángeles tiene mucho dinero también. Hay pobres, pero hay gente que tiene mucho dinero. Entonces ahí están viviendo cerca de como Los Ángeles, Nueva York. Ciudades enormes, con mucho dinero, mucho placer.
¿En Las Vegas?
O Las Vegas. Ok, ese sería tal vez un ejemplo todavía mejor. Y resulta que Lot, una de las virtudes más importantes para los judíos es la hospitalidad. ¿Sabe qué es esto? La hospitalidad significa que la manera de recibir huéspedes, ¿no? Es una virtud esencial para los judíos. Entonces, vienen dos huéspedes para visitar la casa, que son, parecen hombres jóvenes y muy guapos y fuertes, ¿no? Pero eran ángeles. Ángeles, pero parecían que tuvieron el cuerpo, ¿no? Porque para poder ver un ángel, es invisible, Dios permitió que pareciera que tuvieran cuerpo. Entonces, al lado, no muy lejos, había dos ciudades que se llaman Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son las dos ciudades grandes. Entonces, en esas dos ciudades estaban practicando la homosexualidad. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y digo la práctica. Porque hay una diferencia entre uno es homosexual y vive la castidad, y otro es que se entrega a sus pasiones, entregándose a sus pasiones y mantiene relaciones con el mismo sexo. Hay una gran diferencia entre uno que dice yo soy homosexual pero yo no vivo con nadie, ¿no? Es mi problema, ¿no? Pero ellos estaban practicando la homosexualidad. Que tomamos otro paso. Ellos vieron esos dos hombres que eran ángeles. ¿Y qué pasó? Ellos tuvieron lujuria. Lujuria por estos hombres, que eran ángeles. Y quemaron de pasión por estos dos hombres, ¿no? Entonces van a la casa de Lot, golpean la puerta. Y Lot va a la puerta y dice, ¿quiénes son? Nosotros queremos acostarnos con esos dos hombres. Es decir, tener relaciones sexuales con esos dos hombres. ¿Y qué dice Lot? No, 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 no. Dice, yo te doy mis hijas. Porque era mucho peor violar esos huéspedes que hacen violar las propias hijas. Y responden los homosexuales, tú que eres un extranjero, quieres darnos lecciones, ¿no? Muévete. Entonces se movió Lot. ¿Y qué pasó? Los dos ángeles los enfrentaron ensegueciéndolos. Ensegueciéndolos. Es exactamente lo que hace la lujuria, ¿no? Quita la vista.
Había viejos y jóvenes, padre.
Entonces, ¿qué dijeron los ángeles? Vengan, salgan de Sodoma y Gomorra porque Dios va a castigar esas ciudades. Y Lot no quería moverse, y el ángel tenía que agarrar la mano de Lot, casi arrastrándolo. Tenía que agarrar a su mujer, arrastrarla, eran muy tercos, ¿no? Muy cabezones, ¿no? Tenía que arrastrarlos. Y digo, no voltear atrás. Entonces Dios dijo, va a un lugar, y lo digo, no, vamos a los cerros. Y Dios se dio a su terquedad, que vayan a los cerros, por lo menos para salvarse. Entonces están caminando con los ángeles y ¿qué hace la esposa de Lot? ¿Cómo? Se volteó atrás y se convirtió en qué? En la estatua de Sal murió. Muy interesante. ¿Cuál es su interpretación? Tenemos que aprender de obedecer. Obedecer. Obedecer y controlar los ojos, lo que quiere ver, ¿no? La interpretación fascinante. Que no queremos obedecer. Y nuestros ojos son locos, van en mil direcciones, ¿no? Y Dios castigó. Pero no terminó el cuento. Vamos a seguir un poco más. Lot se salvó y él no miró atrás. Luego llegó la mano castigadora de Dios. La manera mejor para verlo, vayan a su casa, tal vez Google Volcano. Volcano. Volcán en español, ¿no? Volcano es una erupción de fuego. ¿Eh? Lo tienen en Naples, Italia, muchas veces. Vesuvio, ¿no?
O en Guatemala.
En Guatemala, Guatemala, sí. Sí, Guatemala, ¿no? Entonces, en lugar de fuego de la tierra, el fuego cayó del cielo, como lluvia. Fue como lluvia sufre. Y caía, y caía, y caía, y caía, y caía, y caía, y caía. Y la mañana después, cuando Lot estaba mirando, ¿qué había visto? Estaba completamente destruido esas dos ciudades. No había nadie viviente. Y podía ver nada más que el humo encima de la tierra. De la tierra y de los cuerpos prácticamente incinerado. Yo sé que es fuerte, ¿no? Se lo digo a la muchacha, ella estaba un poco, ¿eh? Porque después del aborto es el tema más importante. Porque el aborto destruye al bebé. Y la práctica de la homosexualidad destruye la familia. Si destruimos el bebé y destruimos la familia, la sociedad está deshecha. ¿Es donde estamos caminando? El aborto todavía existe, ¿no? Quererlo o no, no se enojen conmigo. Pero desde que llegó ese presidente, hemos hecho avances enormes en estos 2 años. Un año y medio. The Mexico Policy. ¿Sabe qué es eso, Mexico Policy? Llegó inmediatamente no mandar más dinero a México, todo el mundo. Defunding Planned Parenthood. ¿Sabe qué es Planned Parenthood? Planned Parenthood es la organización más grande del mundo que mata bebés. Está retirando ya el ley de otro como 300 millones, ¿no? ¿Y quién llevarlo a los jueces para condenarlo, ¿no? En ese sentido, su visión de la inmigración, yo pienso que está muy mal, pero sobre el bebé, nunca tuvimos un presidente tan fuerte en favor del bebé. ¿No, Teresa? No hay que negarlo, ¿no? Por eso hay cosas buenas y malas en este país, ¿no? El deseo es esto. ¿Cómo se va a cambiar la ley del aborto? Porque en este país tenemos 3 branches of government, ¿no? La parte ejecutiva, la parte judicial, y luego el Congreso, el Senado, ¿no? Hay 3 ramas, ¿no? Pero la parte ejecutiva sería el presidente, ¿no? La parte judicial sería las leyes, ¿no? Es la, la, por ejemplo, cortes locales, hay cortes locales, pero hay cortes nacionales. Y la corte más fuerte es la Corte Suprema, que está en Washington. Persona vestida como padre escobitor. Si van dos de los jueces liberales y ponen dos jueces conservadores, hay un caso de cambiar la ley donde se hace ilegal el aborto. Sería el triunfo mayor en nuestro país después del año 73 hasta 2018. ¿Saben cuántos abortos? 60 millones. Es mucho. ¿Cuántas personas en este país? 300 millones, ¿no? Es 20% que no nacieron. Y este es, no decir nada, lo que estamos tocando 5 semanas, ya les dije, el uso de los anticonceptivos hormonales también son también medios abortivos. Ya hablamos de esto, ¿no? ¿Sí o no? Este sería otro 300 millones más. Va a ser 5 veces más. Pero no podemos verlo porque la mujer no sabe si está embarazada hasta 4 o 5 semanas. Pero, por favor, traten de hablar con sus hijos porque casi cada semana viene una mamá de la parroquia y dice, mi hija es lesbiana. Y me rompe el corazón. Quiere llorar con esa mamá. Porque es una cruz enorme. Una cruz enorme. Por menos en nuestra comunidad, yo noto hay más problemas con mujeres que hombres. El hombre mexicano, adolescente, medio macho, tiene una cierta repugnancia, ¿no? Sí, cierta repugnancia. Mientras, hasta en la confirmación hace 2 años. ¿Saben lo que pasó? Hace 3 años. Cuando han legalizado same-sex unions, fue el 26 de junio 2015, yo pienso, ¿no? Entonces, va a ser 3 años. Había una mujer catequista que es psicóloga, que estaba dando plática el día después de la legalización, y ella mencionó frente a las muchachas en la confirmación, y las muchachas un aplauso a la legalización de la homosexualidad. Muchachas de la confirmación que estaban a punto para ser confirmadas. Y yo creo que 90% de los papás ni siquiera sabían esto. 90%. Pero se digo que ustedes tienen que platicar con sus hijos. Y yo sé que es difícil, pero entre ustedes. Por eso me gusta mucho el paseo, porque formamos una familia. Ustedes son mis hermanos. De ver ustedes felices, eso me hace feliz. Ver ustedes tristes, yo sufro también. Somos familia. No importa mexicano, americano, no importa. Somos hijos de Dios. Del mismo papá que está en el cielo. Tu triunfo es mi triunfo. Tu tristeza es mi tristeza. Es amor, ¿no? Querer bien del otro. Querer bien del otro. ¿Y sabe qué tiene que hacer? Cada noche, ustedes tienen que comer con su familia. Si papá está trabajando, ok, entendido. Si un hijo está en la universidad por un examen, está bien. Pero cada noche ustedes tienen que comer juntos con sus hijos.
Sin teléfono.
¿Me oyeron? Tienen que hacerlo. Y tienen chiquitos, si no lo hacen ahora, lo van a perder. Nunca van a conectar con sus hijos. Yo me acuerdo de mi niña, somos 9 en una familia grande, ¿no? Pero la comida por la noche era sagrado. Papi trabajaba en Wall Street, ¿no? Llegaba de Wall Street, cansado, tenía que leer los billes en poker, tenía que pagar los billes, papá, ¿no? Rezamos y nos sentamos y platicábamos. A veces fue algo de política. Otra vez fue tal vez como han hecho los Yankees, porque somos de Nueva York, ¿no? Otra vez tal vez un chiste. Otra vez, ok, tienes un C en la matemática, hijo. C. Ok, plática, animando. Hey, sacaste muy buenas notas, vamos a ir a Chuck E. Cheese o Pizza Hut, ¿no? Fue bonito. Y se sentía el amor. Se sentía el amor presente en él. Fue 25 minutos. No fue largo. Si fue en media hora, ya tenía hormigas en mis pantalones, ¿no? Pero 25 minutos, una media hora. Así, nosotros teníamos conocimiento de nuestros hermanos y nuestros papás. Si le gusta lo que tiene que hacer es trate de escuchar canción rockera de la año 70, Cat and Cradle. ¿Nadie que habla inglés? Es una de las canciones en inglés, que representa lo que está pasando en la sociedad. ¿Se lo digo lo que dice? Hay un papá está platicando con su hijo y su hijo termina la escuela y dice, papi, ven, voy a recibir mi premio. Hijo, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y luego termina high school y recibe un premio grande, valedictorian, mejor alumna. Y papi, me van a dar el premio más grande en el high school. Hijo, ¿sabe que este fin de semana no tengo tiempo? Y luego, 5 años después, se gradúa de doctor. Papi, soy doctor. Ven. No tengo tiempo. Luego, ese hijo se casa, ¿y qué pasa? ¿Wendy? Pasa lo mismo. Es un círculo vicioso, donde nunca conoce su papá, porque no tuvieron tiempo. Eso salió, yo pienso, en los años 70, hace muchos años, pero habla de lo que fue una profecía. Fue una profecía. Fue una profecía. Si eso no te toca, bueno, el grupo más famoso, los Beatles, ¿no? ¿Conoces los Beatles? ¿Víctor? Esto. Hello, goodbye. Hello, goodbye. I don't know why you say hello. I say goodbye. You say yes. I say no. You say go, and I say no, 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 ho, ho, ho. You say hello, and I say goodbye. Es el mismo tema. ¿Sabes qué significa, Lope? Cuando tú dices hola, hasta luego. Tú dices ven, yo digo hasta luego. Nunca tenemos tiempo. Son los Beatles. A mí me gusta bautizar los grupos rockeros, mis plásticos, ¿no? Están bautizados, ¿no? Pero si no los ganan ahorita, va a ser demasiado tarde. Ir en el parque y ver el papá jugando caballito con el niño, excelente. Ese niño no va a ser gay. ¿Por qué? Tiene el amor de su papá. No va a ser gay. Ese jugar caballito con el papá tiene una identidad masculina con su papá y el amor y la masculinidad. Ese niño no va a ser gay. Pero papá nunca está, y siempre regañándolo, es un borracho, y el niño tiene miedo al papá, se siente más cómodo con mujeres. Así, cuando tiene 18 años, prefiero estar con hombres. Así es lo que muestran los estudios. Fue una carencia de amor afectivo masculino entre papá y niño cuando tenía 6, 7, 8, 9 años. Fin de cuentas, si queremos salvar las familias, tenemos que tener mucho amor. Amor por Dios. Amor por la Virgen María. Esposos, ámense. Ámense, esposos. Si ven todo eso, los niños van a crecer en un ambiente muy saludable. Y un día, su hija se va a casar con un hombre y ustedes van a tener muy buenos nietos. Sí es. Pero yo pienso que estamos en tiempos muy críticos. No podemos ser flojos, cruzar los brazos. Hermanos, la semana que viene tenemos una semana más de la doctrina y vamos a ofrecer otro programa por dos semanas. Vamos a, si quieren venir con sus niños, vamos a poner una película, rezar, rezar y celebrar la misa. Especialmente los que han hecho la primera comunión, yo quiero darles dos semanas donde pueden comulgar todos los días por 15 días. ¿Buena idea? ¿Sí? Lunes a viernes, por las dos semanas después de la... ¿qué día empezamos? Ok, loca. Que va a ser esto. Okay, sí, el 17. No, el 18 hasta 22, luego 25 a 29. Ahora queremos pasar una película, celebrar la misa para que puedan comulgar, rezar rosario. Y ya esas son dos semanas de vacaciones. Entonces los niños van a hacer algo muy saludable para hacer. ¿Jueves? Jueves no hay doctrina. No. Pero vamos a hacer la misa, la película jueves.
¿También jueves?
Sí.
¿A la misma hora?
Lunes a viernes, sí. No, ya estamos lunes a viernes, jueves también. Y luego, sus niños que ya entran en vacaciones, yo pienso que usted, papás, es el tiempo más difícil en el año. Pero ustedes dicen lo que tiene que ser ya ahorita porque falta como dos semanas más o menos, ¿no? Yo fuera ustedes ya iría preparando por vacaciones ya en abril. Deberían saber qué van a hacer sus niños porque tiene prácticamente 10 semanas libres, ¿no? deportes, aprender un idioma, leer un libro, venir a misa cada día, pero simplemente soltarlos, que hagan lo que quieran, van a quemar la casa. Van a quemar la casa. Por eso, disciplina. No sé, disciplina y orden, ¿no?
Sí. ¿Y si el niño no es tan disciplinado?
Bueno, usted es el papá, ¿no? Tiene que trabajar con él. Porque niños nacen como animales, ¿no? No, realmente nacen como animales, ¿no? Comen, tienen desorden, siguen sus pasiones, siguen sus caprichos. Es como un caballo salvaje.
Como dice el coach de béisbol, le tiene que decir a los jugadores a cada 5 minutos.
Así es el pecado original, nacen como animalitos. Pero con el trabajo, la oración, la disciplina, al llegar 9, 10 años, son ya hombrecitos y mujercitos. Sí, es mucho trabajo. Ven nosotros como humana vida. Qué difícil es para nosotros controlar nuestras pasiones, ¿no? Y ya tenemos 40 años, ¿no? O casi, ¿no? O tal vez más, ¿no? Si es tan difícil para nosotros de controlarnos, ¿y los niños que todavía son chiquitos? Por esa razón ustedes tratan de vivir la humana vida, es una manera para disciplinar a sus hijos. ¿No es cierto? Sí. Se hacen esfuerzo de controlar sus pasiones, es un buen ejemplo para los niños. Aunque los niños saben exactamente lo que estamos platicando aquí, que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, sobre este tema, tarde o temprano ustedes tienen que introducir en la plática con sus hijos la sexualidad. No digo que tienen que hablar de la parte biológica, pero las fallas entre los mismos sexos y... Ejemplo, ayer yo voy el día lunes con los otros sacerdotes para hacer bowling. Okay. Ayer, 201, ¿no? The average is 160, ¿no? Pero juego bastante bien, ¿no? Pero al lado de yo y padre Craig, había dos lesbianas, ¿no? Y estaba tocando el otro. Luego, dieron un beso y tenía ganas de decir, hey, vamos a platicar un poco, ustedes tienen que separarse, ¿no? Pero lo interesante es, yo observo mucho, uno era masculino, otro era femenino. Muy interesante. Se lo comenté a padre Craig, ¿notaste? Que uno era medio fuerte, tomando cerveza, no tenía las uñas pintadas, era... Sí, el otro tenía las uñas pintadas, más bonito, ¿no? Hasta la misma falla, se inclina lo que Dios quiere. Entonces, uno se hace la mujer, el otro se hace el hombre. Hace el mismo error, en cierta tendencia, hace como debería ser, ¿no? Ese sería otro argumento después de terminarmos la Biblia, se llama la ley natural. La ley natural, la complementariedad, la manera que Dios hizo el hombre y la mujer se complementan, ¿no? Las dos mujeres no pueden complementarse. De forma biológica, es absurdo, ¿no? Es estúpido. Es contra sentido común. Y más aún, para tener hijos, se necesita el hombre y la mujer. Y lo feo es que hace. Dos mujeres se casan y van al laboratorio y la fecundación in vitro o la inseminación artificial que tiene, y las dos mujeres tienen un bebé. Eso está pasando. O adopten, ¿sí?
Y permiten que se adopten.
¿Qué futuro tiene este niño? Es una ofensa contra el niño, ¿no? El niño necesita un hombre o una mujer. La mujer, la ternura, la bondad, la sonrisa, y el hombre, la fortaleza. Son dos actitudes muy distintas que se complementan. Amas de seguir luchando por sus hijos, ¿no? Amén.
Amén.
Seguir luchando por sus hijos.
Padre, que salgan conroneros como usted el domingo.
¿Cómo?
Que salgan muchos conroneros.
¿Romeros?
Conroneros.
Oh, ok.
Del béisbol.
Ok.
Y luego le damos su...
¿Pegue fuerte? ¿Pegue bien? ¿Sí?
¿Usted cansó a los demás?
Sí. Y cuando las mujeres lo doctrina, de para descubrir pegar la pelota de béisbol, sacerdote no tiene que pegar la pelota, ¿no? Yo le gano.
Sí.
Soy muy buen deportista, ¿no? Sí. Gracias a Dios. Sí.
La compañía J. Crew está usando a los niños. Este mes es el mes de la homosexualidad. Y ellos están usando los niños, me llegó un email donde compran esta playera, dice el amor primero. Pero hay una petición que se puede firmar.
Yo voy a decir otro elemento que tal vez pueden usar. Porque la sociedad americana es muy fijón en discriminación. Muy fuerte, ¿no? Racismo, discriminación. Porque ustedes podrían decir, nosotros somos latinos, y es una discriminación contra nuestra cultura. Nuestra cultura favorece la familia tradicional. ¿Por qué no usar esto?
¿Usted ha viajado a los estados del este?
¿Cómo?
¿Usted ha viajado a los estados del este?
Yo fui criado allá. Okay. Sí. Sí.
Hay mucho más racismo que aquí.
Sí.
Te miran a uno de latino, lo miran a uno
sí.
como nada.
Sí, pero mi punto es usted utilizar su cultura, su raza, para hablar en favor de la familia, donde vaya. Hablar en favor de la familia. Porque es racismo contra ustedes, usted refiere que matrimonio entre hombre y mujer en la familia tradicional. Porque es parte de la cultura, ¿no es cierto? Su cultura es creer y sostener la familia tradicional entre hombre y mujer. Y no dos mujeres, dos hombres. Muy bien, entonces la semana que viene vamos a tener nuestra última clase. Ojalá que tienen, que van a venir vacaciones por dos semanas más. Que Dios los bendiga, ¿ok? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.